en relación a este tema, tal y como se esperaba, tal y como se esperaba, y siguiendo el ejemplo de la Fed de los Estados Unidos, el Banco de México alcanza un nuevo récord al cumplir el aumento de 75 puntos base que también esperaba el mercado, con lo que la tasa de referencia llega a la cifra mágica, buena y mala, que asusta y no asusta, del 10%. Vamos a platicar, y siempre me da muchísimo gusto hacerlo, con don Luis Miguel González, director del diario El Economista. Mi querido Luis Miguel, muchas gracias. Buen día.
Muy buen día. El agradecido soy yo, como siempre.
Y don Francisco Gutiérrez, mi querido Paco, muchas gracias. ¿Estás ahí también?
Sí, muy buenos días, Oscar Mario. Buenos días, Luis Miguel.
Mi querido Luis Miguel, bueno, pues algo destacas, obviamente, que es la primera de tu periódico. Adelante, Luis Miguel.
Como bien dices tú, no es una sorpresa. En buena medida, el alza estaba anticipada por la decisión de la Reserva Federal la semana pasada. Yo diría que por primera vez, esta divergencia en la Junta de Gobierno tiene algo de sentido. Decimos, Gerardo Esquivel normalmente ha votado diferente, proponía 50 puntos base, y yo creo que sí vale la pena plantear cuál es la lógica de mantener exactamente el mismo ritmo de la Fed en un contexto en donde Estados Unidos empezó después con las alzas de tasas de interés que México, en donde parecería que la tasa de interés en México, más que servir para combatir la inflación, en este momento está sirviendo para apuntalar un tipo de cambio que de cualquier modo está excepcionalmente fuerte. Yo creo que vale la pena, probablemente Francisco no esté de acuerdo conmigo, que empecemos, obviamente nosotros como analistas, pues la Junta de Gobierno para tomar una decisión, ponderar qué tanto tiene sentido mantener exactamente el mismo ritmo, mantener este diferencial de tasas, que insisto, parecería que sirve más para apuntalar el tipo de cambio, que ya está muy fuerte, que para combatir la inflación. Hay que recordar, el Banco de México tomó la decisión porque ve que la inflación, a pesar de lo que dicen los titulares, no está bajo control. Preocupa la inflación subyacente y no estoy seguro que el aumento de tasas de interés sea la mejor medicina en este momento y en este contexto.
Entonces, ¿cuál sería otro antídoto adicional o sustituto, mi querido Luis Miguel?
Por lo pronto, tengo la impresión que revisar el TASIC. El TASIC no está funcionando en la manera en que estaba previsto. Y cuando se anunciaron las medidas, hay una serie de decisiones que tienen más que ver con agilizar trámites, literalmente quizás cuellos de botella. Probablemente lo que veamos en los próximos meses en la inflación en México dependa más de lo que esté pasando en la inflación en Estados Unidos, que da buenas noticias, que de esta política tan agresiva del Banco de México. Insisto, un alza de tasas en el punto en que estamos, mantener una tasa tan agresiva, seguramente nos va a traer más lentitud, más va a enfriar más la economía y no necesariamente le pega a la inflación.
Interesante. Entonces, ¿sería cambiar la estrategia de precios del gobierno federal?
Probablemente sí.
Bien, interesante, Luis Miguel González. Vamos a marcar otro paréntesis y seguimos. Regresamos con Luis Miguel González, director del periódico El Economista, Francisco Gutiérrez. Mi querido Paco, en relación a lo que atinadamente mencionaba Luis Miguel, este aumento de 75 puntos base, que es uno, pues, récords, que sobre todo logra que la tasa de referencia llegue a este número mágico del 10%. Y bueno, pues hablaba con toda razón Luis Miguel González sobre el comportamiento de la inflación general, pues, y la subyacente. Adelante, Paco.
Sí, cómo no, Oscar Mario. Mira, efectivamente, la inflación, como platicábamos hace unos días, la inflación general tuvo una pequeña baja de 8.70 a 8.41% en términos anuales. Sin embargo, la inflación subyacente sigue subiendo de 8.28 a 8.42%. La inflación subyacente ya está arriba de la inflación general. Entonces, no podemos cantar victoria en términos de este resultado aparentemente bueno de la inflación general, porque la inflación subyacente sigue subiendo y ya está ligeramente arriba de la inflación general, lo que indica que puede volver a elevarse la inflación en el futuro próximo. Eso por un lado, y coincido plenamente con Luis Miguel en ese sentido. En términos
si puedo dar el dato del Índice Nacional del Precio al Consumidor, que registra una variación anual de 8.4% en el décimo mes del año, o sea, en octubre, por debajo del 8.7% marcado en septiembre. Pero hay que tomar en cuenta lo que tú dices, el otro índice que excluye los precios de energéticos y alimentos sigue subiendo, ¿no?
Es correcto. Y no solo sigue subiendo, Oscar Mario, sino que ya está por arriba, ya cruzó está por arriba de la inflación general. Y eso es problemático.
¿Tienes el dato de Paco?
Sí, la inflación subyacente subió de 8.28 a 8.42%. Es decir, apenas por arriba, pero ya por arriba, y con esta tendencia que tú comentas de que sigue subiendo. Entonces, eso preocupa por un lado, Oscar Mario, y creo que justifica plenamente el alza en las tasas de interés de 75 puntos base, no solo por imitar a la Fed, que tiene su sentido monetario, sino también porque, hay justificación interna que indica que la inflación todavía no toca techo. Eso por un lado. Coincido plenamente con Luis Miguel que hay que cuestionarse qué sentido tiene seguir subiendo las tasas si el alza en las tasas de interés son poco efectivas. Es decir, subiendo y subiendo las tasas, el impacto de desinflación, de controlar la inflación, no es tan efectivo como en otros países. Y bueno, en ese sentido coincido con él. Sin embargo, creo, Oscar Mario, que está el Banco de México y está el país en una encrucijada para el Banco de México, en donde es el único, agente del gobierno que está combatiendo la inflación, es su objetivo principal. Y está combatiéndolo solo cuando en México no solo la política monetaria debería de combatir la inflación, sino también la política fiscal. Y yo insisto en eso. El Banco de México tiene como mandato controlar la inflación, pero es poca efectiva su política monetaria y requiere de que la Secretaría de Hacienda no tenga el exceso de gasto que está teniendo en este momento. Es decir, el proceso inflacionario no solo es por un exceso de dinero, es también por un exceso de gasto del sector público que se está endeudando y está gastando dinero que proviene de impuestos en cuestiones absolutamente improductivas, como los planes de infraestructura del gobierno y este gasto social, que en realidad es un gasto electoral. Y en ese sentido, Oscar Mario, la justificación para que el Banco de México siga apretando la política monetaria es que va solo contra la inflación y la política fiscal no está ayudando. También debo decir, en ese sentido, el Banco de México comete un gravísimo error, que es no mencionar lo que te estoy diciendo. Y al no mencionarlo, da la señal de, da dos señales, digamos, una señal de inconsciencia de que estamos en un problema de oferta y de demanda interno. No menciona nada el Banco de México de los problemas de oferta que estamos teniendo en términos de inseguridad, de problemas de abasto, de cadenas productivas, de robo de producto, de cobro de piso. No menciona nada el Banco de México acerca de los problemas internos de oferta y no comenta nada el Banco de México acerca de los problemas de demanda, exceso de liquidez y exceso de gasto público. Al no comentarlo, Oscar Mario, pues da la sensación de inconsciencia de respecto a estos problemas. Y al dar la sensación de inconsciencia respecto a estos problemas, pues difícilmente va a contener las expectativas inflacionarias. Porque el mercado estamos viendo un problema que el Banco de México no parece estar consciente, y en ese sentido las expectativas del sector privado pudieran pues no comportarse conforme al objetivo inflacionario futuro. Y por último, Gerardo Esquivel ha sido pues muy, muy errático en su proceder, Oscar Mario. Hace 300 puntos base, es decir, hace muchos aumentos que él decía que prefería un alza de solo 50 puntos base, lo hizo varias veces. Y 300 puntos base después empezó a preferir aumentos de 75 puntos base. Es decir, no hace sentido y su proceder es bastante errático en el sentido de que primero decía que las tasas de interés no deberían de subir tan rápido, y luego estuvo de acuerdo en subirlos mucho más rápido cuando la inflación ya había rebasado pues todas las expectativas. Entonces, aunque en estos momentos sí haga sentido cuestionar si la velocidad de aumento de las tasas de interés en México por su inefectividad, Gerardo Esquivel ha sido terriblemente errático, y digo terriblemente errático, Oscar Mario, porque quien lo pagamos somos todos los mexicanos. Ha sido terriblemente errático, y el Banco de México, aunque está haciendo lo que puede, no lo está haciendo bien, y no lo está haciendo bien porque es errático al interior de su junta, y porque no está poniendo el dedo en la llaga de la inflación actual, que es decirle a la Secretaría de Hacienda y recomendarle a la Secretaría de Hacienda disminuir su gasto, disminuir la deuda y aumentar la productividad del gasto público. Mientras no haga eso, difícilmente el Banco de México va a poder controlar la inflación, pero va a tener que subir las tasas de interés por lo menos al ritmo que lo haga la Reserva Federal, si no quiere que el tipo de cambio se dispare y entonces retroalimente la inflación.
Bien, dame 3 minutos. Estoy con Francisco Gutiérrez, Luis Miguel González, para regresar a la parte final de esta reflexión y análisis sobre el aumento que hace Banco de México de 75 puntos base a la tasa de referencia, que la eleva a la cifra mágica del 10%, y después también la cifra que le dábamos a conocer ayer sobre el desempeño de la economía norteamericana, en donde la inflación se desacelera en octubre. Gutiérrez y Luis Miguel González, en relación a esto que coincide el día de ayer, en relación al rumbo de la economía mexicana y la economía norteamericana, Banxico eleva su tasa a un nivel histórico del 10% con 75 puntos base y recorta sus pronósticos de inflación. Y por otro lado, el índice de precios en Estados Unidos el rumbo de la inflación en Estados Unidos se desacelera en octubre, o la velocidad, pues, se desacelera en octubre a 7.7% a tasa anual, la menor desde enero, y por debajo del 7.9% previsto por analistas allá en el vecino país del norte, lo cual también quisiera su opinión. A ver, mi querido Luis Miguel, oye, provoca, no tengo aquí datos históricos, un incremento en los índices de las principales bolsas de Nueva York que hace mucho que no se registraba. Y le repito al auditorio, el Dow avanza casi 4%, el Nasdaq más de 7% y el Standard & Poor's gana casi 6%. Y te pregunto, Luis Miguel, y también a ti, Paco, ¿qué es lo que están viendo los mercados de capital que supuestamente pues son el principal referente sobre el estado de cualquier economía en cualquier parte del mundo? Porque, si me permiten, demasiado optimismo el día de ayer, Luis Miguel González.
Fue el mejor día para la bolsa, para las bolsas de Nueva York en más de 2 años. Eso nos da una idea de la fuerza con la que reaccionaron a la noticia de inflación. El dato de inflación superó en las expectativas, tanto en la inflación general como en la core inflation, el corazón de la inflación, al que le dice Paco Gutiérrez. El dato es bueno. Yo creo que parte de la reacción de ayer fue no solo reacción al dato de inflación, sino a tantos días malos, y trataron de tomar posiciones después de literalmente un par de semanas que eran por la calle de la amargura. Hay que esperar, como dice el refrán, una golondrina no hace verano. Hay que esperar los próximos días a ver qué tan consistente es este rally. Lo que es cierto es que el dato de inflación es bueno, y volviendo a México o tratando de tender un puente a lo que pasa en México, hay que poner énfasis en que ya una buena parte de la inflación en México ya no es importada. Hay que recordar, Oscar Mario, Paco Gutiérrez lo ha dicho muchas veces, la inflación en el origen en México, el brote inflacionario, nos llega de afuera, precios del petróleo, precios de granos, pero tiene algunas semanas, algunos meses, donde hay que buscar en la inflación en México también causas internas. Olvidé decirlo, y es muy importante, en los próximos días la principal noticia en el frente inflacionario no vendrá del Banco de México, sino de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. La decisión que se tome respecto a cuánto va a aumentar el salario mínimo para el 2023 va a ser una señal muy importante sobre lo que podemos esperar de inflación. Si, como está anticipado, va muy por arriba de 20%, es un foco rojo.
Bien, Paco, para ir concluyendo, tenemos unos 5 minutitos más, por favor.
Sí, Oscar Mario. Mira, en Estados Unidos las noticias son buenas en el sentido de que la baja en los precios de los energéticos están iniciando cierto proceso desinflacionario. En ese sentido, podemos tener un poquito más de confianza en los Estados Unidos de que la inflación pudiera ya haber tocado techo hace algunas semanas, y este proceso de baja, pues como comenta Luis Miguel, parece tener pues un sentido económico y una fuerza importante. La inflación baja de 8.2 a 7.7, pero llegó, es decir, viene bajando consistentemente los últimos 5 meses, desde 9.1 en el mes de junio, 8.5 en el mes de julio, 8.3 en agosto, 8.2 en septiembre y ahora 7.7 en octubre. Entonces, lo que ocurre, Oscar Mario, es que en Estados Unidos la economía sí es lo que decimos los economistas flexible, es decir, la baja en los energéticos se refleja en el precio de las gasolinas, en el precio del gas que compran los consumidores, y se refleja casi de inmediato en, como lo estamos viendo, en la mayoría de los precios que utilizan el transporte y los energéticos para su producción, y que son precios de consumo final. De manera que está bajando la inflación con esta desinflación de las gasolinas. Y eso el mercado lo está tomando, creo yo, muy prematuramente, como que la Reserva Federal pues pudiera ya no ser tan restrictiva como lo ha venido siendo. Y en ese sentido creo que es muy prematuro, sí, porque lo que ha dicho muy claramente la Reserva Federal es que se va a concentrar en la inflación, que va a llevar las tasas de interés a un nivel restrictivo tal, suficientemente restrictivo, por un periodo relativamente largo de tiempo, hasta que tenga la seguridad de que la inflación se dirige claramente al 2%. Y bueno, en ese sentido todavía estamos muy lejos. Estamos en el 7.7 y la Reserva Federal va a comenzar a dejar de bajar, de subir las tasas de interés y a comenzar a bajarlas cuando la inflación se dirija al 2%, y para eso todavía falta mucho. Creo que el mercado se equivoca, Oscar Mario, en pensar que la Reserva Federal ya va a empezar a dejar de subir sus tasas. Creo que lo que sí vamos a ver es que en el mes de diciembre la Reserva Federal ya no sube 75 puntos base, sino 50 puntos base, y sí va a ser en adelante más cuidadosa en sus alzas sucesivas, porque tampoco se le puede pasar la mano. Yo creo que en estos momentos el nivel restrictivo de las tasas de interés en Estados Unidos está a partir del 4.75%. Y en ese sentido, bueno, pues todavía veremos este año un alza más, veremos en el inicio de año unas por lo menos dos o tres alzas más, quizás de menor magnitud, y bueno, eso pudiera dar cierta justificación al mercado de que comience a tomar posiciones, porque pues en adelante la Reserva Federal puede moderar ya el alza en sus tasas de interés, que no comenzar a bajar sus tasas. Eso yo creo que va a ocurrir, Oscar Mario, hasta el tercer, cuarto trimestre de el 2023, y bueno, pues para eso todavía falta tiempo y mucho mucho espacio de inflación. En México, pues las condiciones son completamente diferentes, porque como digamos, comentamos y escucho a Luis Miguel, las condiciones de inflación en México, Oscar Mario, no solo son importadas, tienen su componente interno. El Banco de México no parece estar consciente, o si está consciente, pues tiene temor de que al comentarlas y al poner el dedo en la llaga de Hacienda, del exceso de gasto en Hacienda, pues tenga represalias del presidente. Y eso es muy lastimoso, Oscar Mario, porque entonces los analistas, los que hacemos este pronóstico, pues sabemos que no va a funcionar del todo la política monetaria, que está sola, que la Secretaría de Hacienda trae un verdadero desastre en las finanzas públicas, aunque mienten al decir que todo está bajo control, que no hay deuda, que el gasto es muy efectivo. Eso es una mentira, Oscar Mario, y sabiendo como analista que eso ocurre, bueno, pues las expectativas de inflación difícilmente van a comenzar a moderarse.
Bien, Luis Miguel, un minutito, reflexión final, por favor, Luis Miguel González.
Creo que lo más importante que hemos aprendido en esto, en este más de prácticamente un año y medio de lidiar con la inflación, es que no se puede cantar victoria contra la inflación muy rápido. Un solo dato puede de alguna manera reducir el pesimismo, pero no es suficiente para hacer cuentas alegres. El dato de Estados Unidos fue bueno, pero sigue en 7.7%. El dato en México implica una pequeña reducción en la general, pero decimos la subyacente ya 23 meses al alza. Entonces queda mucho por batallar, y yo enfatizaría, haciendo eco a lo que decía Pato, no solo es un fenómeno monetario, hay que hacer atalero monetario, pero hay que meter a otros actores, e insisto, aguas con lo del salario mínimo que se define en los próximos días.
Luis Miguel González, Francisco Gutiérrez, muchas gracias a los dos.